La central eléctrica transmite la electricidad hasta nuestros hogares, ¿verdad? La central eléctrica jamás nos da cierta cantidad de electricidad en un recipiente, por ejemplo, con el gas, sino que más bien transmite la electricidad a nuestros hogares por medio de los cables. Si la electricidad fuera dada de otra manera, no se necesitaría la conexión entre nuestros hogares y la planta eléctrica.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Jacobo, y en el mensaje de esta ocasión, veremos la gran diferencia que existe entre la sabiduría de la que habla Jacobo en su epístola y la sabiduría de la que habla Pablo en 1 Corintios. Uno de los puntos básicos de la fe cristiana es la creencia inequívoca de que cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios. Esta verdad esencial proviene de 2 de Timoteo 3:16 en su parte inicial, que dice así: Toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, ¿qué significa este versículo? ¿Será que significa que cada palabra de la Biblia es el hablar directo de Dios? Pues bien, tal como veremos en este mensaje, no todas las palabras de la Biblia son el hablar directo de Dios. Sin embargo, cada palabra que aparece en el texto bíblico fue incluida allí conforme a la inspiración de Dios, a fin de cumplir el propósito de Dios. Todas las palabras de la Biblia están incluidas allí, porque Dios tiene un determinado propósito. Hoy continuamos hablando del mismo tema de los últimos programas, el cual se titula Las virtudes prácticas de la perfección cristiana. Y estamos muy contentos que Alberto Santiago está con nosotros en el programa para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Alberto.
Muchas gracias por la invitación.
Alberto, en el segmento final del mensaje hablaremos en detalle respecto a que cada palabra que aparece en la Biblia está incluida allí conforme a la inspiración de Dios. Considero que este tema es muy importante, en particular en el contexto del estudio vida de Jacobo, porque es posible que muchos se pregunten por qué razón está incluido en la Biblia este libro. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de introducción al respecto?
Recuerdo que Witness Lee en alguna ocasión mencionó que muchas personas venían a él y le preguntaban por qué la epístola de Jacobo o Santiago estaba incluida en la Biblia, ya que Jacobo no tenía una visión clara con respecto a la economía de Dios. Y la respuesta que le dio fue muy simple. Él dijo, después que leemos las 14 epístolas de Pablo, las cuales nos transmiten la visión central acerca de la economía neotestamentaria de Dios, nos encontramos con la epístola de Jacobo. Y Jacobo era una persona muy piadosa y espiritual, pero no tenía una visión clara en cuanto a la economía neotestamentaria de Dios. Por lo tanto, la epístola de Jacobo se constituye en una advertencia para nosotros, en el sentido de que podemos estar en la economía neotestamentaria de Dios y, sin embargo, no estar claros acerca de ella. Y precisamente este es el primer punto que necesitamos comprender acerca de la epístola de Jacobo o Santiago. Por otro lado, también debemos darnos cuenta que necesitamos ser personas equilibradas. Es decir, que aunque tengamos una visión clara acerca de la economía de Dios y que andemos en el Espíritu y hablemos acerca de que Cristo vive en nosotros, si no somos cuidadosos en nuestra vida cristiana práctica, también estaremos desequilibrados. Por lo tanto, además de estar claros con respecto a la economía de Dios, también necesitamos tener una vida cristiana práctica, como la menciona Jacobo.
Gracias, Alberto. En el mensaje anterior, estudiamos en detalle el capítulo 21 de Hechos, el cual nos da una clara visión acerca de la mixtura que tenía Jacobo y nos ayuda a comprender cómo encaja su epístola en el contexto de la Biblia. Si quieren profundizar más acerca de este asunto, les recomendamos a nuestros queridos radioescuchas que lean el estudio Vida Impreso de la Epístola de Jacobo. Alberto, ¿qué tal entonces si usted nos hace un breve resumen del mensaje anterior?
El capítulo 21 del libro de los Hechos es muy crucial para que nosotros podamos comprender el libro de Jacobo. Aunque es cierto que Jacobo era un creyente en Cristo, sin embargo, él defendía ardientemente el asunto de guardar la ley del Antiguo Testamento. La influencia de Jacobo era tan fuerte que aún influenció a Pablo para que llevara a cabo el voto del Nazareato. Y no solo a Pablo, sino que también a Pedro. Pedro fue subyugado por la influencia de Jacobo, tal como se ve en el capítulo 2 de Gálatas. Hasta el punto que hizo que Pedro se comportara de manera hipócrita con los gentiles. Estos dos capítulos, Hechos 21 y Gálatas 2, nos ayudan a comprender el libro de Jacobo en el contexto apropiado.
Así es, Alberto. Jacobo es un escritor del Nuevo Testamento, pero su visión y sus escritos contienen el sabor del Antiguo Testamento. Y en este mensaje seguiremos hablando acerca de esto. Bien, en el capítulo 3 de Jacobo, los versículos del 13 al 18 dicen lo siguiente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición egoísta en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, anímica, demoníaca. Porque donde hay celos y ambición egoísta, allí hay desorden y toda práctica vil. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, comprensiva, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Y el fruto de justicia es sembrado en paz por aquellos que hacen la paz. Con estos versículos como trasfondo del mensaje, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del estudio Vida de Jacobo. Adelante.
Now, let's come to the section on wisdom.
Ahora hemos llegado a la sección que habla acerca de la sabiduría.
13 through 18.
En los versículos del 13 al 18.
13 says, who is wise and understanding?
El versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Si no tenemos sabiduría, no podemos comprender nada. Así que esa es la razón por la que Pablo oró, para que Dios nos diera un espíritu de sabiduría, ¿verdad? Si tenemos sabiduría, la sabiduría nos ayuda a comprender las cosas. Los hombres necios no pueden entender a otros, debido a su carencia de sabiduría. Pero ahora les pregunto, ¿qué es la sabiduría? Esta pregunta es muy difícil de responder, debido a que la sabiduría es algo abstracto. Podemos decir que el entendimiento está relacionado con nuestra mente, pero ¿dónde está la sabiduría? La sabiduría no está en nuestra mente. La sabiduría no está con nuestro corazón, la sabiduría no está con nuestra voluntad ni con nuestras emociones. Según mi experiencia, la sabiduría está relacionada con nuestro espíritu. Cuando ejercitamos nuestro espíritu, cuando hacemos las cosas conforme al espíritu, cuando permanecemos en el espíritu en toda situación, somos sabios. Puesto que la sabiduría se halla en el espíritu, nadie puede tener sabiduría si no permanece en su espíritu. Dios es la fuente de la sabiduría, y Él es quien da la sabiduría. Entonces, ¿a qué parte de nuestro ser viene la sabiduría de Dios? Miren, cuando comemos, la comida entra por nuestra boca y llega al estómago. Asimismo, necesitamos el órgano correcto para recibir la sabiduría. Y no es nuestra mente, sino nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el órgano apropiado para tener sabiduría.
Sin duda, Alberto, esta palabra de la sabiduría ha sido excelente. Tanto el entendimiento como el conocimiento son funciones de nuestra mente. Sin embargo, la sabiduría solamente la encontramos en nuestro espíritu.
Hay un versículo que nos ayuda a comprender muy bien qué es la sabiduría. Este se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, que nos dice: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría. Y luego añade que dos puntitos y dice justicia y santificación y redención. Pero la parte aquí relevante es que Cristo nos ha sido hecho sabiduría de parte de Dios. ¿Y en qué parte de nuestro ser Cristo llega a ser nuestra sabiduría? Pues bien, Él llega a ser nuestra sabiduría en nuestro espíritu. Respecto a esto, quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Será que una persona incrédula puede tener sabiduría? Pues bien, según el versículo que acabamos de leer, es imposible que una persona incrédula tenga sabiduría. Es posible que dicha persona sea muy lista, muy inteligente y que quizás tenga mucho conocimiento. Sin embargo, a los ojos de Dios, no es una persona sabia. ¿Por qué? Porque solamente Cristo es la verdadera sabiduría. Por lo tanto, la única manera en que nosotros podemos experimentar la sabiduría de Dios es teniendo a Cristo en nuestro espíritu como la sabiduría de parte de Dios.
Amén. Así es. Como ya hemos visto, Jacobo es un caso muy interesante. Él era un creyente regenerado que escribió en el Nuevo Testamento y sin duda expresaba una cierta medida de sabiduría genuina. No obstante, en la manera como se expresa, se nota que él no tenía una visión completa acerca de la economía neotestamentaria de Dios. En el versículo que usted mencionó, en 1 Corintios 1:30, se nota claramente la diferencia con la visión que tenía Pablo respecto a la sabiduría. Bien, Winnesley nos hablará acerca de este versículo en el próximo segmento de este estudio Vida de Jacobo. Adelante.
Virtues are the issues of wisdom.
Las virtudes son el resultado de recibir la sabiduría
that comes from above into your spirit.
Que viene de lo alto a nuestro espíritu.
So, if we are going to have...
Por lo tanto, si queremos tener esta sabiduría, necesitamos orar por ella. Esto es lo que enseña Jacobo. Pero en 1 Corintios 1:30, Pablo nos dice que Cristo nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría. Sin embargo, Jacobo no nos dice que la sabiduría viene a nosotros de parte de Dios y que es Cristo. Más bien habla de la sabiduría de una manera muy similar a la de Salomón en el libro de Proverbios. Jacobo habla de la sabiduría en el estilo del Antiguo Testamento. Él estaba saturado de la atmósfera y del sabor del Antiguo Testamento. Así que no da en ninguna forma la impresión de que Cristo es nuestra sabiduría. La manera como Jacobo habla no tiene el sabor ni el color del Nuevo Testamento. No tiene la marca del Nuevo Testamento. No tiene nada del olor del Nuevo Testamento. No tiene nada del aroma de Cristo. La sabiduría que Pablo enseña es directamente Cristo mismo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría. Jacobo dice que Dios contesta nuestra oración, que si nos falta sabiduría, se la pidamos a Dios, y Él nos la dará con liberalidad. Esto quiere decir que la sabiduría es algo dado por Dios, según Jacobo. Queridos santos, La perspectiva de Pablo con respecto a la sabiduría es muy diferente, pues no nos dice que la sabiduría nos es dada por Dios, no. Él dice que Cristo nos ha sido hecho sabiduría de parte de Dios. Quiero darles un ejemplo para ilustrar lo que Pablo dice. La central eléctrica transmite la electricidad hasta nuestros hogares, ¿verdad? La central eléctrica jamás nos da cierta cantidad de electricidad en un recipiente, por ejemplo, con el gas, sino que más bien transmite la electricidad a nuestros hogares por medio de los cables. Si la electricidad fuera dada de otra manera, no se necesitaría la conexión entre nuestros hogares y la planta eléctrica. De la misma manera, la planta eléctrica celestial transmite la electricidad celestial al interior nuestro continuamente, pero necesitamos la comunión. Para poder recibir esta transmisión, necesitamos prender el interruptor de nuestro espíritu. Si se apaga el interruptor, esta transmisión cesará. Pero si permanece encendido, esta transmisión se llevará a cabo continuamente. Esto nos muestra que el entendimiento que Pablo tenía de la sabiduría es mucho más profundo del que tenía Jacobo. La manera apropiada en que podemos obtener sabiduría hoy en día no consiste en que oremos, sino más bien que prendamos el interruptor en nuestro espíritu. Cada vez que prendemos, el Espíritu de Dios transmite. ¿Qué cosa nos transmite? No es algo que se llama sabiduría, sino nos da a Cristo mismo como nuestra sabiduría. Y no solamente sabiduría como un don.
En el Antiguo Testamento, Salomón oró pidiendo sabiduría y Dios se la concedió, ya que la sabiduría era un don. No obstante, en la economía neotestamentaria de Dios, la sabiduría ha llegado a ser una persona, y esta persona es Cristo mismo. Alabado sea el nombre del Señor. En forma similar, podemos aplicar este mismo principio a la paciencia, al amor y a la longanimidad. En la economía neotestamentaria de Dios, Cristo ha llegado a ser todas estas virtudes para nosotros. Entonces, Alberto, ¿qué nos puede usted comentar en cuanto a todo esto?
Hace muchos años, el hermano A. B. Simpson escribió un himno que habla de la manera de cómo el Señor Jesús reemplaza todas las cosas. Y una de las estrofas de este himno dice así: antes muchos dones, pero hoy es el Señor. Y necesitamos preguntarnos, ¿qué buscamos nosotros hoy en día? ¿Será que buscamos dones aparte de Dios o buscamos al Señor mismo? Les digo, en la economía neotestamentaria de Dios, Él nos transmite a Cristo como nuestra sabiduría y como nuestro todo. Por lo tanto, disfruto mucho lo que dijo Witness Lee respecto a que debemos permanecer conectados todo el tiempo a la planta eléctrica celestial a través de nuestro espíritu. Les digo, cada vez que nosotros prendemos el interruptor de nuestro espíritu, inmediatamente recibimos la transmisión divina. Así que no se trata de que recibamos sabiduría como un don, sino de que Cristo mismo sea nuestra sabiduría todo el tiempo. En 1 Corintios 6:17 se nos dice que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Por lo tanto, si nosotros somos un solo espíritu con el Señor todo el tiempo, andaremos por el Espíritu y Cristo será nuestra sabiduría.
Así es, Alberto. La sabiduría no es un don, sino que es la transmisión continua de Cristo mismo a nuestro espíritu. Bueno, hemos llegado ahora al segmento con el cual iniciamos este mensaje. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice lo siguiente: toda la escritura es dada por el aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Entonces, ¿qué significa que toda la Escritura es dada por el aliento de Dios? Pues bien, para encontrar la respuesta, escuchemos a Witness Lee en la conclusión de este mensaje. Adelante.
You have to realize,
necesitamos darnos cuenta
what it really means that the Bible,
qué es lo que quiere decir que la Biblia
is inspired by God.
Ha sido inspirada por Dios.
It doesn't mean
esto no significa que cada frase y cada palabra de la Biblia sea la palabra directa de Dios. Y esto nos va a sorprender. Ajá. Pero déjenme discutir con ustedes. ¿Se han dado cuenta de que algunas palabras de la Biblia son habladas por Satanás? ¿Verdad? Por ejemplo, en Génesis 3, la serpiente le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho... ¿Qué es esto? Esta es la palabra de Satanás, la palabra de la serpiente. Entonces, ¿cómo podemos decir que la palabra de la serpiente es la palabra de Dios? Sin embargo, aparece en la Biblia. Y todo lo que está escrito en la Biblia es de Dios. Todo lo que está en la Biblia ha sido dado por la inspiración de Dios. Ahora bien, debido a que Jacobo estaba tan saturado y empapado con el sabor del Antiguo Testamento, le era muy difícil liberarse de este sabor, por lo que su hablar nos recuerda lo que Pablo dijo. Pero la enseñanza de Pablo se enfoca por completo en la economía neotestamentaria de Dios, por lo que Dios puso este libro de Jacobo para recordarnos que necesitamos tener un equilibrio en nuestra vida cristiana con respecto a nuestro ser y nuestra manera de vivir. Tener la economía de Dios que Pablo enseña es maravilloso, pero debemos ser cuidadosos, porque ¿qué tal con nuestro carácter? ¿Qué tal con nuestro vivir diario? Necesitamos ser personas perfectas y completas que tienen la sabiduría de Dios. Y esto nos recuerda de la enseñanza de Pablo, que nos enseña no solo la economía de Dios, sino que Cristo, como sabiduría de Dios, es transmitida a nosotros por el Espíritu vivificante a nuestro espíritu. ¡Aleluya por tal recordatorio!
Bueno, Alberto, es maravilloso que podamos tener claro lo que significa que toda la Escritura es dada por el aliento de Dios. De esa manera, tendremos una mejor perspectiva para comprender el libro de Jacobo. No todas las palabras de la Biblia provienen directamente de Dios, pero soberanamente han sido incluidas en la Biblia por la inspiración de Dios. Esto se debe a que Dios tiene un propósito específico con cada palabra. Incluso lo que escribe Jacobo fue soberanamente incluido en la Biblia para un propósito específico en la economía de Dios. ¿No es así?
Así es, hermano Víctor. Si no comprendemos el significado de la economía neotestamentaria de Dios, les digo, no entenderemos lo que Jacobo quería decir. Me acuerdo que cuando inicialmente Witness Lee llevó a cabo en 1983 este estudio Vida de Jacobo, él fue un poco condescendiente con Jacobo. En sus primeras notas acerca de este libro, él dijo lo siguiente, y cito, la visión de Jacobo al parecer pudo estar bajo la influencia de los preceptos del Antiguo Testamento tocantes al comportamiento, la ética y la moralidad humanos. Pero 12 años después, en el 1995, el hermano Lee decidió escribir de nuevo las notas cuando él presentó el estudio de cristalización de Jacobo. Y en ese entonces dijo lo siguiente, la visión de Jacobo, la cual estaba completamente bajo la influencia de los preceptos del Antiguo Testamento. Y continúa, ¿verdad? Qué diferencia, ¿verdad? Ahora dice que estaba totalmente bajo la influencia de los preceptos. Así que, sin duda alguna, esto nos da una luz muy clara que nos muestra que Jacobo, por un lado, tenía un pie en los preceptos del Antiguo Testamento y el otro pie en la economía de Dios del Nuevo Testamento.
Gracias, Alberto. Si entendemos claramente esta diferencia, veremos que las palabras en la epístola de Jacobo fueron habladas directamente por él. Sin embargo, fueron incluidas en la Biblia por inspiración de Dios y con un propósito específico. Bien, con esto concluye nuestro mensaje de hoy. Y quiero darle las gracias a Alberto por su cooperación en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un privilegio participar en este programa.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago, la de Matt Miller, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Queremos presentarles el libro titulado La vida que vence, por Watchman Nee. Antes de la publicación del conocido libro La vida cristiana normal, Watchman Nee publicó una serie de mensajes sobre la vida que vence. En muchos aspectos, estos mensajes son la base para la vida normal del cristiano. La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal. Un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes, quienes pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades, perciben un llamado interno a vencer. En La vida que vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. La vida que vence concuerda con la verdad, está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. La vida que vence, por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.